Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que hemos vuelto a la realidad tras nuestro intenso viaje a Ucrania, realidad que sigue pasando por la campaña electoral que arranca oficialmente el jueves por la noche, cuando aún no hemos cerrado el capítulo de los gobiernos autonómicos. En este sentido, empezamos la semana con varios nombres propios, como el de María José Sáez de Buruaga, que mañana tomará posesión como nueva presidenta de Cantabria, a pesar del voto en contra de Vox. O el de Fernando López Miras, que aspira a repetir en Murcia con la abstención de los de Abascal. Su modelo es Baleares, donde mañana Marga Provenç será investida para un gobierno en solitario. Hoy ha dibujado sus primeras medidas. Juan Carlos Taura.
La líder del PP se ha comprometido a aplicar el programa del PP. Ha anunciado que la primera medida que aplicará será la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que se aplicará también a las herencias en vida. La inflación, ha recordado, ha supuesto ingresos históricos al Govén. Por eso dice que ahora es momento de bajar los impuestos.
Ahora que todo sube, es el momento de bajar impuestos. Será lo primero que haremos. Eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones en las Islas Baleares.
Entre sus prioridades está la aprobación de un decreto de emergencia habitacional y un plan contra la ocupación. Ha asegurado que no desarrollará la ley estatal de vivienda porque no quiere atentar contra la propiedad privada.
Esta noche, en un foro de La Razón, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido los acuerdos alcanzados con Vox y ha reiterado que solo deberían entrar en aquellos gobiernos donde sea necesario su voto a favor. Además, ha lanzado un mensaje a los de Abascal.
No puedo creer que Vox siga votando con el PSOE en contra de que haya presidentes del PP que han ganado las elecciones. Es un error que lo pagarán en las urnas. Y el electorado de centro-derecha o de derecha a la derecha del PP, en mi opinión, eso no lo va a consentir. Que por unos sillones en unas consejerías se vote a favor del sanchismo.
Mañana conoceremos los datos de empleo del mes de junio y la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, avanzaba en Telecinco que van a ser buenos.
Le decía que vamos a seguir dando buenas noticias hasta el último minuto. Nos decían que la temporalidad en España era como una maldición bíblica, ¿no?, que no se podía cambiar, y no fue así. Hemos demostrado, tras 52 reformas laborales, llegué al Ministerio de Trabajo y cambiamos las cosas. Bueno, pues hoy tenemos un país mejor y mañana los datos de paro verán cómo las cosas van bien.
Junio es un mes tradicionalmente bueno para el empleo, los contratos del verano, claro, empujado por el turismo, y este año pues no va a ser una excepción. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Desde que hay registros, tan solo ha subido en dos ocasiones, pero hay que conocer el porcentaje, hay que ver y valorar el porcentaje de esta bajada. Mayo terminó con 2.739.110 parados y la polémica por el recuento de los fijos discontinuos, los indefinidos con tiempos de inactividad que no se contabilizan como parados. Eurostat ha situado en estos días la tasa de desempleo en el 12,7, la más alta de la Unión, que se sitúa en el 5,9, y con un paro juvenil superior al 28% frente al 13,9% de la Unión Europea. Es el peor dato de los 30 países que conforman la lista. Veremos si mejora mañana esos datos de empleo y se pueden alcanzar en breve los 21 millones de trabajadores que auguran desde el Gobierno.
Más cosas. Hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra dos etarras por el asesinato de Manuel Jiménez Abad, el expresidente del PP en Aragón. En el banquillo se sientan quien fuera el último jefe militar de ETA, Mikel Carreras Arobe, alias ATA, y Miren Itxaso Zaldúa. Ambos han negado su participación en el asesinato. Patricia Rossetti.
Ninguno de los dos estaba en Zaragoza el día del asesinato. El exdirigente Carreras Arobe ATA estaba en el sur de Francia en una fiesta en favor de las Icastolas y su compañera de banquillo, Miren Itxaso Zaldúa, en el cine con unas amigas. ATA, entregado a España para ser juzgado por este atentado, ha reconocido su pertenencia al comando Basajaun, al que la Fiscalía atribuye este asesinato, pero ha querido dejar claro que ni él ni su comando tenían nada que ver con el atentado.
Pero usted no estaba entonces en Zaragoza ese día, 6 de mayo de 2001.
Pues evidentemente no.
Como ya sabe, la Policía Nacional y la Guardia Civil le vinculan con este atentado, pero además también vinculan este atentado con el comando Basajaun. Dicen que es cierto que usted ha sido miembro del comando Basajaun.
Pues sí, sí, es cierto que yo he sido miembro del comando Basajaun.
¿Y es cierto que usted remitía comunicaciones a los responsables en Francia?
Pues como cualquier otro miembro de un comando, lo dice, sí.
Itxaso Zaldúa admite su integración en ETA, pero no en el comando de ATA. Reforzó en Francia la estructura de la banda criminal y ejercía de correo entregando cartas a diferentes personas.
Un día más, volvemos a estar pendientes de Francia. La policía sigue en alerta ante una nueva noche de disturbios, a pesar de que en las últimas horas había bajado un poco la tensión en las calles. París, Asunción, Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hoy ha sido una jornada de unión en torno a los alcaldes que han sufrido en primera línea las consecuencias de los disturbios de estos días. Emmanuel Macron quiere seguir manteniendo la presión con una presencia masiva de fuerzas del orden, aunque desde ayer los disturbios van disminuyendo. La primera ministra, Elisabeth Borne, ha reunido a los representantes de todos los partidos políticos, tras lo cual ha asegurado que hay una amplia convergencia para dar prioridad al orden republicano.
Je note qu'il y a une très large convergence, d'abord pour rendre hommage.
Veo que hay una larga convergencia para rendir homenaje a los policías, a los gendarmes, a los bomberos, a los alcaldes y también sobre el hecho de que la prioridad es asegurar la vuelta al orden republicano, lo que nos lleva a mantener el dispositivo de seguridad esta noche. La patronal francesa acaba de adelantar una primera evaluación de los daños causados por los disturbios. 200 comercios saqueados, 300 agencias bancarias destruidas y al menos 250 estancos dañados que van a costar unos 1.000 millones de euros.
De nuevo en España, mañana el Consejo de Ministros va a aprobar definitivamente que la mascarilla deje de ser obligatoria cuando vayamos al médico, a la farmacia, al dentista o a una residencia. Solo tendremos que seguir usándola en situaciones muy concretas como en las UCIs. Recomiendan que nos la sigamos poniendo si existieran síntomas de una infección respiratoria. El gobierno tiene también previsto aprobar un decreto de ayudas para 130 víctimas de la talidomida, aquel fármaco utilizado en los años 50 y 60 que provocó malformaciones del feto durante el embarazo. Las víctimas reclaman que el gobierno pida perdón a los afectados por permitir durante décadas la venta de este fármaco y que reconozca todos los casos. Dicen que son muchos más las personas con secuelas y que muchas mujeres sufrieron abortos. Y ahora conocemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Carmen Broncano.
Hoy destacamos los primeros resultados de TWIN, el novedoso proyecto que ha puesto en marcha el Instituto Oncológico de Barcelona. Mujeres que han superado un cáncer de mama colaboran con las que acaban de recibir el diagnóstico para acompañarlas con su apoyo, su experiencia y sus consejos. Hablan de cómo decírselo a la familia o cómo convivir con los efectos secundarios de la enfermedad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El culto cristiano resulta impensable sin la música. Ya desde la Edad Media era el vehículo que unía a los feligreses con los clérigos en esa llamada a Dios. Ten en cuenta que la población no sabía leer, las canciones eran la mejor forma de practicar la religión. Justo entonces, en el año 1206, se formó la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, que ahora es una de las instituciones más antiguas de Navarra. Bueno, pues da la casualidad de que hasta este año Aurelio Sagaseta, el maestro de la capilla, era el más veterano de toda España. Tiene 88 años y este 2023 será el primero que no dirija el concierto de las vísperas de San Fermín. Lo hizo durante los últimos 61 años. Por sus manos han pasado más de 280 profesionales como la soprano María Bayo, un gran testimonio con el que ponemos el lazo a la linterna con Silvia Martínez, nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como has contado, Aurelio ha sido el clérigo más longevo de España al frente de una capilla. Pero es que además su vida ha estado marcada por la música desde que era muy pequeño. Todo empezó en su pueblo, en Iturén, una localidad de apenas 500 habitantes en Navarra. Ahí, cuando solo era un niño, ya iba al colegio imitando y bailando al ritmo de los cencerros. Y eso es lo que él cree que le dio ese oído musical. A partir de ahí comenzó su carrera, que le llevó a estudiar música en Roma.
Los cencerros tocaban rítmicamente y es una figura ancestral, es muy bonita, pero es muy educativa. Entonces, la primera, vamos, la llegada a la música a través del ritmo puede ser educativo desde niño. Y luego, bueno, pasas allá mismo y ya empiezas con el organista local, luego pasas al seminario, luego en el conservatorio. Con una beca estuve en Roma 3 años también, en la Piazza Navona, conozco todo eso.
Aurelio ha sido capaz de combinar su vocación religiosa con su vocación por la música. Era maestro en la catedral, director del Conservatorio Superior de Música de Pamplona y presidente de la sección de música de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Siempre esta relación de lo civil, eclesiástico, conservatorio, catedral me ha sido bien para selección de instrumentistas, de voces, etcétera. He viajado mucho, me ha podido, no sé, la manera de organizarme después me ha permitido viajar al extranjero desde Nueva York, donde dimos 7 conciertos, hasta Japón y bastantes países de Europa.
Una gran carrera a sus espaldas en la que tampoco ha faltado la composición, pero esta es una de sus espinas clavadas y eso que ha compuesto más de 100 obras propias.
El trabajo mismo de maestro de capilla un poco ha impedido la fase de composición. Es más, muchas obras de ahora, luego orquestadas, luego usadas y tal, son de ese momento de Roma en que también mirabas un poco la composición.
Como habla el bueno de Aurelio con 88 años, toda su vida. Entre la iglesia, el coro, lo que le daba la música fuera de la catedral, sobre todo en el conservatorio. Lo que más destaca de toda esta experiencia es que ha sabido ver lo que hay más allá de la música. Todos los cantantes que ha dirigido han apreciado los valores que les unen.
Pero en general, no sé yo lo que valoro en el coro, aparte de las voces, la musicalidad, gente de joven que los has conocido en el conservatorio, detrás siempre está la familia. Yo uno de los valores mayores que he encontrado en este tipo de gente que viene a la catedral, que es del coro de la catedral, que han estado cantando en el Orfeón Pamplonés, en la Coral de Cámara, bueno, al final acaban aquí, detrás hay siempre una familia, es una base muy sólida para la vida y para el canto también.
Precisamente música y religión son dos elementos que van de la mano. A lo largo de los años, como sacerdote, ha podido ver cómo muchos jóvenes se han ido alejando de la iglesia, pero él confía en que la música les puede llevar de vuelta. Cuando el coro empieza a cantar, la gente se mira, empieza a cantar en bajito y entre todos consiguen un momento de unión. A veces incluso es el principal motivo para ir a misa.
La catedral se llenaba antes, pues porque iban a misa, porque no hay tal hora, hay de todo. No sé si vienen, yo creo que más que por la misa, por la música. Y entonces el mensaje de la música en sí mismo y los textos que son en general muy buenos o bíblicos o poéticos de nuestro renacimiento, etcétera, yo nunca les pregunto, pero algo produce y algo les queda. Y bueno, pues ha cambiado un tipo, el tipo de gente que asiste, pero por cultura.
61 años de profesión y en el puesto dan para mucho, así que es difícil elegir un momento muy concreto, pero Aurelio lo tiene claro. Entre sus recuerdos está un día muy especial, cuando inauguraron la catedral después de la restauración en 1994. La atmósfera, el repertorio y el sonido de aquel primer concierto han quedado grabados para siempre.
Yo lo miro mucho bajo la acústica, o sea, el claustro de la catedral de Pamplona es una maravilla, tiene una acústica excelente. La catedral menos, pero cuando la catedral está llena, que sucede pocas veces, por ejemplo ese día me acuerdo yo que dirigiendo Bach, Schaller con trompetas tal, me resonaba todo distinto, o sea, cuando la catedral por fin se llena, digo llenar hasta la girola, cambia todo, la acústica es distinta, o sea, esa experiencia es, no sé, no existe otra igual.
Esta semana es una de las más especiales del año en Pamplona. El 6 de julio empiezan las fiestas de San Fermín y ese mismo día se celebran las vísperas con una de las misas más esperadas del año, tanto para los pamploneses como por los propios clérigos y miembros del coro. Este año es el primero que Aurelio Sagasta no va a estar al frente, pero aunque le da pena, lo va a vivir desde una posición privilegiada, al otro lado del coro.
Las vísperas, el comienzo, hay una primera pieza de Deus in Aiutorium, que es el comienzo real de las vísperas durante siglos en Pamplona. Entonces, este año, bueno, pues después de 61 años, dejó el coro, que está en buenas manos, va a la Orquesta Sinfónica y la Capilla de Música, está el director, y habló con el párroco, le dijo, oye, quiero bajar y a celebrar este 61 años estando en el presbiterio, que es donde están los presbíteros. O sea, que voy a ir allá y a ver cómo suena desde abajo, que nunca me lo he imaginado.
Un músico y un aficionado de esta talla no es fácil de encontrar y, por supuesto, tampoco de sustituir. Por eso han pasado 60 años, porque no encontraban un sustituto adecuado, mientras que la mayor parte de capillas de música en otras catedrales, los maestros suelen estar, pues eso, unos 40 años de media.
Tenían mucho trabajo, estaban esperando los 40 años para dejar el cargo, es lo legal. En mi caso, bueno, aparte de que me ha acompañado la salud, me gustaba el oficio y sobre todo no encontraba otro para sustituir. No es tan fácil dar con el perfil de músico y músico, no sé, de iglesia, archivos, liturgia, o sea, es bastante complicado en este momento, por eso ha tardado tanto en buscar el sustituto.
Poner punto y final a su trayectoria después de 61 años no ha sido un trabajo fácil, ni para él ni tampoco para los 35 miembros del coro. Todos le van a echar mucho de menos en estos Sanfermines, pero le seguirán viendo cada vez que vaya a la catedral.
Aunque es cierto que este año le va a tocar vivir los conciertos de los Sanfermines desde el otro lado, desde abajo, Aurelio no ha dicho adiós a la música. Siempre le va a seguir acompañando en su día a día. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángela, hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? La Audiencia de Huelva ha condenado a 2 años de cárcel a una periodista por publicar una información judicial que estaba bajo secreto. Es la primera vez que sucede en España y, sinceramente, espero que sea la última. A ver si lo entienden los jueces. Si un periodista publica una información secreta, no está vulnerando ninguna ley, está simplemente cumpliendo con su obligación. La obligación del periodista es enterarse de qué está pasando y publicarlo. Ponerle límites a esto significa atacar directamente al derecho a la información, un derecho que es de los ciudadanos, no de los periodistas. A ver si se enteran estos magistrados de la Audiencia de Huelva. Cuando se publica una información secreta, quien es posible que sí haya vulnerado la ley es quien tiene acceso a la información. Por ejemplo, un funcionario, un abogado o un juez. Porque sí, filtradores hay de todo tipo, también jueces. Condenar al periodista que publica lo que ha averiguado significa, primero, no saber lo que es la prensa libre. Y segundo, no saber nada de cómo funciona el Estado de Derecho. Y esto, tratándose de jueces, es muy preocupante. Ya lo dijo Thomas Jefferson, uno de los padres de la democracia americana. Prefiero tener prensa sin gobierno a gobierno sin prensa.
Pues tomemos nota. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Con Mediodía COPE, La Tarde, La Linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
31 de diciembre de 2021. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
¿Y cansado?
Sí.
¿No has podido dormir lo suficiente?
He dormido, pero no lo suficiente.
No, tienes que dormir 24 horas más, por lo menos, seguidas.
Ojo, macho, si sumáramos horas, hombre...
No, ya, por eso te lo digo, 24 por lo menos. Quiero empezar precisamente con la vuelta de Ucrania, porque es una constante siempre que vuelves de un viaje así, pero tengo la sensación de que este ha sido especialmente duro.
Sinceramente, no somos conscientes de lo que es la guerra de Ucrania, de la salvajada que Putin está llevando a cabo en la puerta este de Europa. No somos conscientes del infierno que arde ahí al lado, no somos conscientes de que estamos en guerra, de que mientras nos liamos a tortas con los pactos, los debates o el politiqueo, en Ucrania no pueden ni siquiera contar a sus muertos, como me dijo el propio Zelensky. Con los ucranianos intentando reconquistar su territorio y con los rusos actuando como terroristas.
Y en varios,
tal cual.
Sí, y en varios momentos de la linterna de hoy ha recordado Ucrania, pero me quedo con una historia, la que contabas a las 8. Ha muerto Victoria Melina, escritora ucraniana muy joven, 37 años, por las heridas del ataque con misil a una pizzería de Kramatorsk. Ha recuperado la conversación que tuviste precisamente en ese viaje con Catalina, periodista colombiana que estaba con ella cenando esa noche.
Sentimos ese silbido. Abajo, gritaron, yo alcancé a tirarme, Dimitri también, Victoria la... Pero luego empezaron a caer de todo, el universo, todo se volvió como en las películas, todo de repente fue oscuro y todo empezó a caer y era como el infierno. Victoria es una de esas mujeres que estaba dándolo todo, todo por su país.
Brutal. Pues ha muerto. Ya nos dijeron el propio viernes por la mañana, y no lo podíamos contar por la familia, que estaba muy mal. Estaba crítica y mira, ha durado 3 días más.
Bueno, y también se habla mucho, Expósito, del asesino de la baraja. Hoy se cumplen 20 años desde que se entregó a la policía. En cope.es hay disponible un programa especial que aporta nuevas claves sobre este caso. 161 días de 2003, la búsqueda del asesino de la baraja.
Él me dijo lo fácil que es estar al lado de un criminal sin que la persona se dé cuenta de que está al lado de un criminal. Dice que a él le pasó en el metro, que iba la gente hablando del asesino de la baraja.
Yo le dije, oye, ¿por qué matas? Y él me contesta que te he matado porque quería saber qué es lo que siente una persona a matar a la otra.
Él era el actor de la película.
Trabajazo de nuestros compañeros Silvia Martínez y Álvaro García, con claves nuevas sobre ese asesino de la baraja. Bueno, y cambiando de tercio, aún flipando Expósito con la propuesta de Yolanda Díaz.
Pues no sé por qué, normal.
Yo no le veo fisuras,
¿Ninguna?
Confío en que la extienda y entre yo también en ese pack de gente afortunada.
20.000 pavos por cumplir 18 años.
Y poco, me parece.
Poco.
Ya va sonando Peret.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado una ayuda llamada, así, sin pompa casi, herencia universal para todos los jóvenes que cumplan 18 años. Se trata de un cheque de 20.000 eurazos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, esto va de coña.
¿Verdad que lo parece? ¿Por qué 20.000 y no 50.000 o 100.000 euros? ¿Y por qué a los que cumplen 18 años?
Y no a los que cumplen, yo qué sé.
¿50?
No,
y están en el paro.
59.
¡Vamos ahí! ¡Para todos! ¡Quieres cantar! ¡Vamos! ¡Alegría de vivir!
¡40.000! ¡Vamos! ¿Quién da más?
Es impresionante, ¿no?
Pero yo digo, pero es que es increíble, ¿eh?
Ni al caso la manteca se lo ocurre.
Yo no le veo fisuras, eso, 20.000 para todos.
Me parece poco.
Pero, ¿y los que tienen 23 en el 2023 también entran? Ha dicho hoy, o sea que...
¿Y los de 22 y 21?
También, claro, también entran el año siguiente, o sea, cuando cumplan 23.
O sea, quiero decir que al final, pato Cristo esto.
Sí, menos para ti, para mí, para todos. Bueno, ¿y sabes que cambiando de tercio, Enrique Cerveto llega habitualmente para poner el foco en el mapa mundi, en las relaciones internacionales? Pero hoy, aprovechando que estaba aquí, has innovado, le has pedido opinión de todas las voces del día.
De todas.
En la sección de
Necane. Una voz autorizada.
Sí, el colaborador total.
Vamos a improvisar una nueva forma de esta sección. Enrique Cerveto, una palabra para calificar esto de Yolanda Díaz. Vale decir tacos.
Tontería.
Correcto.
Tontería.
Fernando López Miras, presidente en funciones de la región de Murcia. Cerveto.
Vamos a ver, es que es una pérdida de tiempo todo esto. Todo el mundo, es como ver la película del Titanic. Ya sabes que se va a hundir el barco, hombre, tranquilo.
Era una palabra. María del Carmen Romero, tiene un restaurante, tú que eres de pueblo, macho. Mira, en vez de Málaga.
De que si en España hubiera agua suficiente y seríamos 150 millones de personas.
Y el sonido musical. Coño, esto es de la época de Cerveto, Gabinete Calidad.
Yo lo que no sé es cómo no lo tienes aquí a tu loto.
¿Sabes qué pasa? Que cuando acaba la sección empezábamos con otra y me ha hecho así con la mano diciendo ¿Me voy ya o me quedo? Me hace leer los titulares.
Bueno, y empezábamos, Expósito, hablando de Ucrania, que te ha marcado. Tanto que ya podrías ser embajador o guía turístico en Kiev. Lástima, bueno, que con tu sinceridad puedes hacer más mal que bien al turismo del país, porque mira lo que pasaba con John Uriarte.
A ver.
Yo te digo una cosa, te quedas una semana más en Ucrania.
Bueno.
Y te conoce las pedanías de allí.
Vamos, te sorprenderías.
Entonces,
o sea, soy especialista ya en los restaurantes de Kiev, donde se come el mejor pollo a la Kiev.
Mira, tiene buena pinta.
Pues te puedo asegurar que no merece un duro, tío.
Visit Ukraine, ¿no? Se diría Expósito Mario.
Sin embargo, en los Kava, allí lo Kava con V, es café en ucraniano.
Ah, vale.
Y el capuchino y estas cosas las hace muy ricas.
Sí. O sea, que has tomado más Kava
es
que nunca.
Es más, nos tomamos así un postrecito así como de fresas y tal, que estaba muy rico.
Si ahora intentas solucionar...
No, ¿cómo has dejado el pollo a la Kiev no le sale. ¿Qué culpa tengo yo?
Pues tendrán que seguir platicando.
Bueno, hombre, cocina mediterránea no.
La verdad es que no. Bueno, por cierto, en este equipo somos muy sinceros y naturales, lo estamos viendo, pero no es necesario airear los trapos sucios o que se enteren otros equipos de nuestros errores. Pasó hoy con Silvia Martínez y los compañeros de deportes. Madre mía, qué agresividad. Únicamente por no despedirse.
Nos damos un paseo por las redes después de varios días en Ucrania. Volvemos a centrar la linterna desde Madrid. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Has estado muy cerquita del presidente ucraniano.
Hasta luego, buenas tardes.
Luego hablamos. Digo que... Adiós, Silvia, ¿eh? Adiós. Adiós, Silvia. Adiós. Deportes en la linterna. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Si no te despide Silvia, te despido yo, Ángel.
Despídeme tú.
Que no, no tengo ningún problema.
Despídeme tú.
Que te pide.
Que se ha pirado, tío. Se ha pirado en mitad del.
No está justificado. El grito nunca está justificado.
De ella.
No, ni el tuyo.
No, perdona. No. Perdona. Hay que educar.
Te van a retirar nuestra custodia. Cualquier día te retiran la custodia. Bueno, mientras llega el partidazo y Joseba Larrañaga, nos vamos con un temazo de los Rolling, porque tal día como hoy, en el año 69, se moría el guitarrista Brian Jones.
Madre mía.
Ahogado en la piscina de su casa días antes de
haber... Sin gotas, ¿eh?
Días antes había dejado el grupo.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué nos traes?
Pues mira, lo primero que te voy a decir va a sonar un poco corporativo, pero todo el mundo sabe que... Tú a mí me caes bastante mal, sí. Entonces lo que te voy a decir es verdad. Enhorabuena por lo que estáis haciendo, ¿eh? Pedazo de trabajo que estáis haciendo. La entrevista tenéis que ha sido un puntazo y la verdad es que yo no me creía hasta que vi la imagen. Digo, este nos está engañando con algún ucraniano que se ha puesto por allí, pero no. Pero luego he visto las fotos y he dicho, ostras, pues eso es verdad.
Es verdad, he estado allí.
Enhorabuena, ¿eh? Viaje extraordinario y la verdad es que nos ha abierto los ojos sobre muchas cosas que pasan por allí.
Muchas gracias, tronco.
Y en cuanto a lo nuestro, bueno, pues nada, la Liga ya tiene nueva imagen, nuevo nombre, se llama la Liga EA Sports, en la segunda división también cambia de nomenclatura, se quieren hacer muchas cosas nuevas, menos dejar a los periodistas que hacer nuestro trabajo como queremos, pero bueno, eso ya lo comentaremos. Y del caso Baena, bueno, pues que ha pegado un giro muy inesperado, Valverde Baena, aquella presunta agresión en el parking del Estadio Santiago Bernabéu, el jugador número 48 ha decidido sobreseír el caso porque dice que hay muchas contradicciones en las declaraciones del jugador del Villarreal.
Un gran programa de radio. Te escucho en 3 minutos.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, Joseba. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana y empieza a disfrutar de la mejor red 5G desde cualquier rincón de España. Movistar, tu vida mejor.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole. Tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.